Saludos, buenas tardes. Comenzamos Revista de Filosofía. Hoy el profesor coordinador de la revista, Antonio García Santesmases, charlará con el profesor Juan García Morán sobre los ideales políticos de la humanidad, tomando como pie el artículo que García Morán ha escrito en la Revista Internacional de Filosofía Política y que lleva por título Frágil idea de humanidad. Con ellos les dejamos.
Buenas tardes. Tenemos hoy en esta revista de filosofía al profesor Juan García Morán, profesor de filosofía de la historia en esta casa, en la Facultad de Filosofía de la UNED, que lleva ya años trabajando en el Departamento de Filosofía Moral y Política, en la Revista Internacional de Filosofía Política. Y en esa revista precisamente hay un artículo muy interesante de Juan García Morán, artículo que nace de un curso de verano de la UNED sobre los ideales políticos de la humanidad y que está en el número 15 de la revista. Es un artículo cuyo título es Frágil idea de humanidad. En este artículo, que puede ser de gran interés para nuestros alumnos de filosofía política, sobre todo para nuestros alumnos de filosofía de la historia, por lo que ahora explicaré, pues va pasando revista Juan García Morán a todo el problema de la nueva situación en la que hoy estamos, esa situación que ha sido caracterizada como una situación de tensión entre la globalización económica, la globalización tecnológica y el crecimiento a la vez cada vez mayor, la reaparición de identidades de tipo étnico, de tipo religioso, de tipo nacionalista. Se ha planteado como uno de los grandes problemas precisamente si podemos hablar, además de una globalización económica o tecnológica, de una globalización de la justicia social, una globalización de los derechos humanos, si podemos hablar de una idea de humanidad que efectivamente en un mundo único, en la aldea global, pudiera ser de alguna forma un ideal regulativo. Para todo ese tema es interesante el recorrido genealógico. Yo creo que Juan García Morán hace una cierta reconstrucción de la idea de humanidad en distintos pasos, en distintos momentos a lo largo de la historia, en Grecia, Platón, en el mundo cristiano. Quizás para el inicio de nuestra exposición tiene especial interés el origen de la modernidad, es decir, la conquista, lo que significa la idea de humanidad en el momento en donde se plantea ese gran debate de Bartolomé de las Casas, entre Ginés de Sepúlveda, sobre quiénes son humanos, en el texto de a quién podremos caracterizar como seres humanos, en el texto de Juan García Morán, aparece pues este texto, por ejemplo, de Montesquieu, no puede cabernos en la cabeza que siendo Dios un ser infinitamente sabio haya dado un alma, y sobre todo un alma buena, a un cuerpo totalmente negro. Impresiona este texto, impresiona también cómo se plantea todo ese problema de qué sentido tiene plantear si tenían alma, si no tenían alma, desde los que consideraban que lo para quienes los indios son tan diferentes de los españoles como los simios lo son de los seres humanos, hasta aquellos como Bartolomé de las Casas, gran colector de las lágrimas de los indios, era su ardiente defensor. Bueno, de alguna forma entonces, la pregunta es, en ese recorrido que tú haces, ¿por qué pasos va, digamos, transcurriendo la idea de humanidad? Es decir, desde ese mundo antropológico que hablas de los antropólogos, las comunidades primitivas que no consideraban humano al que estaba en otra comunidad, hasta el momento cristiano. Haz un poco el resumen de ese recorrido para nuestros oyentes.
Hola, buenas tardes en primer lugar. Gracias, Antonio, por invitarme, ¿no?, al programa de radio. Y sí, es un capítulo, quizás el capítulo más largo, más denso, aunque para mí no el más interesante, sí muy ilustrativo, pero no el más interesante del artículo, que es ese largo recorrido genealógico de la idea de humanidad, el decurso que ha tenido la idea de humanidad, y de largo aliento, porque creo que empiezo con la Biblia y acabo en la contemporaneidad, ¿no? Son muy distintos pasos, ¿no? Pero insisto, creo que es ilustrativo de lo que quiero destacar, que es las dificultades que siempre entraña la apuesta por una idea universal de humanidad, la apuesta por una idea de comunidad humana universal, y cómo a lo largo de la historia, aunque esta es una idea que siempre ha alentado en distintos pensadores y en distintos distintas obras, siempre al mismo tiempo ha asomado la dificultad de concretarla. Cuando no, mismamente, esta idea ha ocultado a veces anhelos más turbios, ¿no? De imperialismo, etcétera, etcétera, ¿no?
Hay un momento que dices, entonces, la verdad es que el artículo está lleno de citas de gran interés, pero hay una de Cal Smith que no me resisto a comentar, donde Cal Smith dice: la humanidad es un instrumento particularmente idóneo para las expansiones imperialistas, y es también, en su forma ético-humanitaria, un vehículo específico del imperialismo económico. A este respecto es válida una máxima de Proudhon: quien dice humanidad quiere engañar.
Sí, verdaderamente es muy fuerte, ¿no?
Es muy fuerte, ¿no?
Muy fuerte esa expresión, como suele ser habitual en Cal Smith, con la que uno no comparte o normativamente no está dispuesto a compartir, pero que uno no puede dejar de obviar. Uno no puede dejar de obviar cuando su apuesta normativa es, en este caso, pues más cosmopolita, más ilustrada. No puede dejar de obviar estas críticas que se han hecho históricamente a la Ilustración o posteriormente al marxismo. Y sobre todo porque históricamente no faltan momentos que puedan dar la razón a esto
quería ir, pero antes de eso... Efectivamente, en la idea, digamos, de la conquista que tú planteas, la idea todavía presidida por el cristianismo, la presidida por la colonización, pero a la vez por la evangelización, por la destrucción de las otras civilizaciones, pero de alguna forma con la Ilustración aparece un modelo donde esa universalidad, tú explicas muy bien lo de Kant, la diferencia entre el yo fenoménico y el yo numénico, y también la idea de que, bueno, una cosa es el ser humano en cuanto tal y otra cosa es el ser humano concreto y las distintas formas de humanidad, y otra cosa es el ideal regulativo. Pero ese ideal ilustrado es el que enseguida en el texto, antes de entrar en lo del siglo XX, contrapones muy bien al problema de esa modernidad ilustrada frente a la modernidad romántica. Es decir, esa idea de, y vuelves a citar el texto conocido de "yo no he conocido al ser humano, he conocido españoles, he conocido franceses, he conocido..." Entonces, esa tensión, de alguna forma, también la resitúas tú en la tensión entre razón y sentimientos.
Sí.
Y de cara al gran problema de la Ilustración, del progreso.
Sí.
Dinos algo de esto antes, porque ya sé que quieres llegar al tema final, que sea apasionante, que en el artículo, el tema del nazismo y el tema del comunismo y el tema, lo que citas de London, pero dinos algo un poco de este momento.
Sí, no tengo ningún interés en llegar rápidamente al final, todo lo contrario, es más, me voy a retrotraer incluso más al principio, no al final, sino más al principio, que tú has empezado hablando un poco de que tenía un sesgo genealógico mi construcción, ¿no? Ciertamente lo tiene también su porqué. A los que venimos de una tradición más hegeliano-marxista, pues el método genealógico estructural nos es muy habitual, ¿no? Y es un poco con el que yo suelo trabajar y opero, ¿no? Pero en este caso, pues es una determinada tradición, si quieres, epistemológica. No me invento nada ni descubro nada nuevo, ¿no? Y en ese sentido, en esta genealogía, lo que está presente, sobre todo como categorías filosóficas centrales, básicas, es razón y sentimiento en un determinado momento, pero sobre todo creo que es la dialéctica entre universalidad y particularidad. Es una muy vieja dialéctica en la que seguimos y seguiremos, ¿no? Porque son categorías filosóficas que ahí están y de las que nos valemos, pues, para construir o interpretar determinadas realidades. También, como no, una realidad como esta, como una supuesta idea de humanidad, ¿no? Donde la universalidad ha hecho gala, la Ilustración de ella misma, apuesta por una idea universal de humanidad, y el romanticismo nos viene a decir que no, que lo humano se concreta siempre en formas particulares de vida. Es decir, no existe la idea de ser humano universal, abstracta. Es ilustrada, pero también, en cierto modo, se puede reconocer al romanticismo que es inexistente. Y nadie nace humanamente universal. Nacemos en una realidad concreta, que es una determinada lengua, una determinada tradición, una determinada comunidad, una determinada forma de vida, unos determinados valores. Y eso es lo que nos enraiza como humanos. eso nos hace como humanos. Yo creo que esta dialéctica entre lo universal y lo particular es difícil escapar de ella, y que en un momento histórico determinado la representan muy bien la Ilustración y el Romanticismo, a los que yo no contrapondría tan frontalmente, porque me parece que ambos son dos aspectos de una misma modernidad. Y creo que esa es una orientación que no podemos perder de vista, ¿no? Entonces hay un momento determinado que sí me interesa, porque es conocida la apuesta racional que la Ilustración hace a favor de la idea de humanidad, pero creo que no menos ilustrada me parece la apuesta que hace enraizada en el sentimiento de humanidad. Es toda la idea de compasión que está en Rousseau, que entre nosotros ha trabajado Aurelio Arteta, pero es también una idea que posteriormente creo que está en Marx, ¿no? Generalmente la línea de continuidad entre Rousseau y Marx se ha querido interpretar en clave a veces poco democrática, etcétera. Creo que es bueno rescatar esta otra orientación de la fuerza que tiene el sentimiento en como apoyatura también de una determinada racionalidad, ¿no? Y eso es también igualmente ilustrado, ¿no?
Bueno, y de ahí, yendo a lo que era el momento que se va aterrizando en el siglo XX, aparece en tu texto tanto frágil idea de humanidad, el tipo de utilización de la idea de humanidad, que incluso está en el nazismo, que está en toda la perspectiva de la represión, de la exclusión, del exterminio de los judíos como no humanos. Esto parece claro en la perspectiva de donde tú lo planteas. Interesa también lo otro, es decir, esa frase que me parece que recomiendo mucho a los lectores del artículo, de cuando citas lo de London, las confesiones, esa frase un poco estremecedora, puse al hombre por encima de la humanidad, en la confesión, en lo que de alguna forma había significado el estalinismo. ¿Puedes decirnos algo de esto? Porque ¿cuáles son las semejanzas y las diferencias entre los dos modelos y las dos ideas de humanidad con las que operan ambos fenómenos históricos que han sido decisivos para ver hasta dónde puede llegar el horror también en el siglo XX, ¿no?
Sí, vamos a ver. En efecto, la idea de humanidad tampoco históricamente ha podido obviar un poco la dialéctica inclusión-exclusión, ¿no? Es decir, que muchas veces al querer incluir en la categoría de humanidad a otras culturas, otras formas de vida, otras civilizaciones, pensando en el descubrimiento de América, se ha creído que millares o millones de personas, introducirlas en el lecho de Procusto, que las hacía humanas en nuestra concepción de lo que es humanidad, ¿no? Pasando por encima de lo que eran otras tradiciones, otras interpretaciones, otras ideas religiosas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también en otros momentos ha operado como un elemento de exclusión. Lo humano se define a partir de determinados supuestos culturales, y el que no los comparte no está en la categoría de lo humano, ¿no? Esto que nos parece tan presente en determinados momentos de la historia, y que yo en algún momento hablo de cómo los antropólogos, estudiando las sociedades primitivas, lo han visto muy bien, ¿no? Muchas veces lo humano no va más allá del mero miembro de la tribu, del propio poblado. Al otro que llega de otra tribu o poblado distinto, se le ve como hoy podríamos ver a un extraterrestre que aterrizase entre nosotros, ¿no? Y sin embargo, esto sigue estando hoy igualmente muy presente. Es decir, los acontecimientos en la ex Yugoslavia, los acontecimientos de Bosnia, reflejan un poco lo mismo. Es decir, para un serbio, pero me daría igual, cuando digo serbio, poder decir cualquier otra cosa, ¿no? Que viola o asesina a su vecino, que es de origen musulmán o croata, pero podría ser a la inversa, parece que deja de percibirlo como humano, ¿no? O muchas veces los hombres a las mujeres no las perciben tampoco como humanas o como humanas en el mismo sentido que ellos se consideran humanos. Y que pienso que esto sigue estando ahí, que no hay tampoco por qué recurrir a la antropología, y sobre todo que son estallidos que se pueden producir en cualquier momento y que parece que no hemos avanzado nada en 20 siglos o en 25 siglos. Esto es lo que me llama poderosamente la atención. Y, con respecto al siglo XX, es lo que llama la atención, es que cómo después de que hemos estado totalmente impregnados de un pensamiento ilustrado, que ha habido un Kant, que ha habido un Marx, etcétera, etcétera, podemos recaer o retroceder a la barbarie como se ha recaído o retrocedido. Es verdaderamente impresionante, porque es lo que veo que no garantiza nada el llegar a determinadas cotas en algún momento de racionalidad o incluso de sentimentalidad. Es decir, yo pienso que la idea universal de humanidad, fundada en la razón o fundada en el sentimiento, se concreta en un momento determinado con la Ilustración y, sin embargo, después ha ocurrido en el siglo XX lo que ha ocurrido. Pero no simplemente es la experiencia del fascismo y del comunismo. Es que hay experiencias mucho más recientes, de antes de ayer, como quien dice, que vuelven a reflejar el mismo problema. Y más en concretamente, con lo que tú me preguntabas, cómo en un momento histórico determinado el fascismo y el comunismo pues suponen un poco la hecatombe de la idea del humano, lo que más conmueve es precisamente el pensar que ambas quisieron llevar a cabo la realización de una idea del humano, de una idea de la humanidad. Cierto que el fascismo, por un lado, mucho más excluyente, y el comunismo, por un lado, más incluyente. Pero creo que tanto uno como otro, y aunque sean muy distintos, y aunque sean experiencias históricas muy distintas, y creo que postulados también ideológicos y teóricos que están distintos detrás de uno y de otro, pero en este sentido han llegado ambos a una misma hecatombe del humano, queriendo realizar una idea de humanidad, una idea del humano, ¿no?
Bueno, pues efectivamente vamos llegando al final del programa. Recomendamos este artículo de Juan García Morán sobre la fragilidad de humanidad, que nos imaginamos que preludia en poco tiempo un libro sobre este tema o una investigación más amplia, porque tiene pinta de estar vinculado a un proyecto como de más largo alcance, vinculado a lo que los que le conocemos vemos que va teniendo en la cabeza. Y hombre, por decir algo un poco más optimista, pues por decir algo de lo que dice el propio Juan en el texto, leería estas palabras: mas como en cualquier caso no me creo tan ingenuo como para dejar de reconocer que no están los tiempos para optimismos ilustrados, y al hilo sobre todo de cuanto hasta aquí hemos ido exponiendo, considero igualmente que uno de los mejores modos con que contamos su idea para actuar en pro de la humanidad y hacer frente a la barbarie es el de apoyar la institucionalización efectiva en lo jurídico y en lo político de la humanidad como valor. No cabe sino saludar en este sentido la firma en Roma del Tratado de Adopción del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Bueno, es un mínimo elemento de esperanza en todo lo que ha sido la imagen que tiene el propio texto de momentos realmente desolados, ¿no? El texto de Berlín sobre la solución final, el texto de Kessler, en fin, es todo un recorrido apasionante, pero a la vez pues extraordinariamente lúcido de las dificultades de realizar esta idea de humanidad. Recomendamos pues este artículo Fragilidad de Humanidad y convocamos a Juan García Morán para un próximo programa donde seguiremos discutiendo sobre estos temas y también sobre otros, sobre la consideración de filosofía y la historia que está en la obra de Juan García Morán. Nada más y muchas gracias.
Pues gracias, Antonio. Gracias.
El profesor coordinador de nuestra revista de filosofía, Antonio García Santes Mases, ha charlado con el profesor Juan García Morán sobre los ideales políticos de la humanidad. El próximo domingo a las 7:25 de la tarde charlarán sobre problemas de inclusión-exclusión y se plantearán temas como ¿tiene alternativas la democracia liberal? ¿Cómo afecta el final de siglo al ideal socialista? Les esperamos. Buenas tardes.